actos de protestas, sino simplemente de movilizaciones populares que son legítimas, también las ha convocado la oposición, y tenemos que estar puestos para garantizar que todas transcurran con normalidad. Obviamente hay que estar con las alarmas encendidas, y yo esperaría, Julio, que a través de diálogo, a través de la discusión jurídica, a través de los recursos del presidente, estamos hoy en el primer día después del anuncio de la decisión del Consejo Nacional Electoral, yo espero que podamos ir disminuyendo las tensiones y la confrontación.
Ministro, gracias por su tiempo, ha sido usted muy amable, y ojalá que la tempestad se vaya con el huracán Milton por ahora.
Muchas gracias a usted, Julio, y un saludo muy especial.
Pues mira, Alberto, una congresista que se llama Catherine Jubinao me pide que leamos al profesor Uprimi. Yo creo que no necesita presentación el profesor Uprimi. Y dice lo siguiente: el Consejo Nacional Electoral tiene competencia para investigar irregularidades en los gastos de las campañas. Es lo que está haciendo frente a la campaña de Petro. Y aunque admite alguna controversia, estoy de acuerdo con la SCCE. ¿Qué será la SCCE? ¿Una sentencia del Consejo de Estado, puede ser? Sí. Y aunque estoy de acuerdo con la SCCE en que el CNE puede imponerle al presidente ciertas sanciones administrativas como multas, sí verifica la violación de estos topes, pero la sentencia fue clara en señalar que la posible verificación de la violación de esos topes por el Consejo Electoral no acarrea la pérdida de la presidencia por Petro, ya que su eventual destitución solo puede ser decretada por el Congreso. La sentencia defendió entonces la esencia del fuero presidencial. Entonces, ¿dónde se rompió el fuero, Alberto? Que no entiendo.
Ellos, los que defienden al presidente, consideran que el Consejo Nacional Electoral no tiene competencia para investigarlo administrativamente ni de ninguna otra razón, que solamente la Cámara es la que puede hacer esa investigación, y que el Consejo Electoral, al hacer la investigación de la campaña, incluyó al presidente, y que eso es violación del fuero presidencial. Ahí es donde está el debate.
Otro de los temas del día tiene que ver con un documento que se conoció de parte de los exintegrantes del secretariado de las FARC. Nos atiende senador de los comunes y exintegrante del secretariado de las FARC, hoy desmovilizado, Pablo Catatumbo. Señor Catatumbo, senador, buenos días.
Muy buenos días, Julio.
Senador, ¿ustedes por qué decidieron renunciar a la presunción de inocencia, asumir responsabilidad por todos los delitos que les han indilgado a la fecha? Piden que la JEP revise su metodología y que les impongan una sola sentencia. ¿Esto se podría traducir en que ustedes no están de acuerdo con la velocidad de la JEP? ¿No les gusta el manejo que le ha dado la JEP al caso de ustedes? ¿O por qué esta carta?
A ver, Julio, un saludo muy especial a usted, a su grupo de trabajo y a toda la audiencia que lo escucha. En realidad, nosotros lo que hemos hecho es una petición muy respetuosa y formal, una petición judicial a todas las salas y despachos de la jurisdicción especial respecto a todos los temas de competencia por hechos que han ocurrido con las antiguas FARC. Esto lo hemos hecho en coherencia con compromisos que adquirimos al firmar dicho acuerdo. Nosotros desde La Habana insistimos mucho en un criterio, un viejo apotegma romano que dice: norma pactum sum servanda. Los pactos son para cumplirlos. Y nos preocupan varias cosas, que entre otras cosas, se lo hemos venido repitiendo a ellos en distintas comunicaciones, se lo manifestamos al señor presidente en una carta que le dirigimos, y nos preocupa que después de 7 años no se haya emitido ninguna sentencia. Nos preocupa que solamente se hayan concedido 18 renuncias a la persecución penal. Y que la sala de reconocimiento haya emitido apenas 3 resoluciones parciales de conclusiones. Nos preocupa que en el caso de las amnistías, de 4.622 amnistías solicitadas, solo se hayan concedido 810 y que hayan negado 4.193. También hemos solicitado que se refuerce la sala de amnistía de la JEP. Son compromisos que se contemplaron en el acuerdo de paz y en la ley estatutaria. Y eso no ha sido aplicado debido a criterios restrictivos, dijéramos, que ha venido estableciendo la sección de apelación.
Senador Catatumbo, pero hablemos un poco sobre los delitos que vendrían a futuro, porque de acuerdo con lo que hemos entendido, estas aceptaciones sobre esos crímenes que ya les fueron endilgada la responsabilidad, es decir, secuestro, es decir, esclavitud, pero ustedes están pendientes de decisiones en su contra por delitos como reclutamiento de menores, abortos forzados, violencia sexual, independientemente de los casos concretos que ustedes piden que sean revisados. ¿Ustedes van a aceptar la comisión general de cada uno de esos delitos cuando la JEP se los impute?
A ver, lo que nosotros estamos diciendo es que volvamos, recuperemos el espíritu para lo cual fue creada la JEP. La JEP fue fruto, entre otras cosas, quiero decirle que fue una propuesta de esta alta parte contratante, es decir, nosotros, en La Habana, ante la dificultad que nos encontrábamos frente al tema de justicia, porque alegábamos que no aceptábamos la justicia ordinaria, dado que el Estado había sido la contraparte. Y entonces, buscando fórmulas, se encontró que había una salida por el lado de la justicia restaurativa, y se fue construyendo con un grandísimo esfuerzo, pues la JEP. La JEP es una jurisdicción, sí, es una jurisdicción especial, pero es para la paz. Y en el acuerdo se fijó taxativamente que tendría un tiempo limitado, que tendría unas sanciones delimitadas, son 9, y eso es lo que vemos que no avanza.
Claro, eso estamos de acuerdo, senador, pero la pregunta es muy concreta. La pregunta que le hice es muy concreta. Frente a reclutamiento de menores, abuso sexual, abortos forzados y otros delitos que están en camino y que están siendo investigados, ¿van a aceptar o no van a aceptar?
Frente al reconocimiento que ya hicimos, vamos a aceptarlo, por supuesto. Es que ya hicimos un reconocimiento de que hubo muchos crímenes cometidos por nosotros, por la organización FARC, y por supuesto que vamos y estamos asumiendo esa responsabilidad.
Pero ustedes ayer, antier, estaban renunciando a la presunción de inocencia, senador. Es decir, sí, ustedes ya de antemano están diciendo, somos culpables, pues ¿para qué todo ese show de la justicia con la JEP?
Ah, pero que es que por eso es que decimos que la metodología que se ha usado es equivocada y que ya llevamos 7 años y no se ha producido ninguna sentencia. Y lo que estamos diciendo es que esa metodología es equivocada. Usted sabe que el derecho a la presunción de inocencia es un derecho universal reconocido a todo el mundo.
Sí, sí, senador, pero entonces se hubieran declarado culpables desde el comienzo y nos evitamos todo ese proceso.
Pues nos hubiéramos evitado si hubieran aceptado lo que nosotros les dijimos de que estaban utilizando una metodología equivocada. Nosotros hemos aceptado que hicimos una audiencia pública, además, en la que hicimos reconocimiento de varios macrocasos que estaban siendo investigados en esta jurisdicción. Aceptamos nuestra participación y responsabilidad, pero la JEP ha venido desviándose de su objetivo inicial, que era consolidar la paz, cerrar este conflicto y conducirnos a una situación de no repetición y de paz. Y entonces ellos han abierto unos microcasos. El acuerdo lo que dice es que habrá unos máximos responsables. El secretariado asumió esa máxima responsabilidad. Pero ahora vemos que se están abriendo unos microcasos puntuales que se está descendiendo en la escala del máximo responsable, pero para un solo lado. Para el otro lado, la contraparte, ¿quién va a asumir la responsabilidad como máximo responsable por parte del Estado, por ejemplo? Esa pregunta no se la estoy haciendo a usted, porque es el periodista el que pregunta. La estoy haciendo es para la opinión nacional. Aquí en Colombia se habla mucho de que este fue un acuerdo de impunidad, de que no hay justicia, pero yo digo, ¿quién respondió o quién respondió por la o quién tuvo la responsabilidad política en la guerra de los mil días? ¿Quién asumió la responsabilidad por toda esa mortandad que hubo y por la violencia en Colombia del año 49 al año 57? Eso se selló con un apretón de manos entre el doctor Carlos Alberto Lleras Camargo, y el doctor Laureano Gómez. Y no hemos escuchado las voces que ahora critican este acuerdo, porque hasta ahora nadie respondió por esos muertos, simplemente un apretón de manos y un frente nacional, y ahí se selló todo. Este es el único proceso, y por eso es un hecho histórico reconocido mundialmente, en el que las partes asumen una responsabilidad. Y nosotros hemos asumido esa responsabilidad por lo que hayamos podido cometer. Es una responsabilidad que asumimos con las víctimas. Nos preocupa, sí, que la contraparte, y esa pregunta queda en el aire, ¿quién responde por los crímenes, delitos de lesa humanidad y todos los horrores que ocurrieron durante 60 años que duró la guerra con las FARC? De la otra parte, esta no era una guerra de yo con yo, esta era una guerra contra el Estado, además una guerra iniciada por el Estado, y ese es el problema, mi apreciado periodista.
Él es Pablo Catatumbo, de las FARC, a propósito de esta incertidumbre que hay en el futuro judicial del secretariado de las FARC. Señor Catatumbo, feliz mañana y muchas gracias por su explicación.
Muchas gracias, Julio.
Atención, clientes Fibra Movistar. Ahora sus planes de 500 megas aumentan a 700 megas automáticamente. Movistar presenta en la W, Minuto 60 Movistar.
Y comenzamos Minuto 60, una llamada que llevaba más de 46 días esperándose. La llamada entre el presidente de los Estados Unidos y Benjamín Netanyahu. Magda.
Minuto 60 Movistar desde Jerusalén. Y sí, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, sostuvo una conversación telefónica de unos 45 minutos con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a la que también se sumó Kamala Harris.